En Es Radio es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias, aquí comienza Es la tarde y lo hacemos muy pendientes, sobre todo hoy de la última hora. Sandra León, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nieves. Pues como te puedes imaginar, esa última hora gira hoy en torno a ese primer caso confirmado de contagio del ébola en nuestro país. Pero antes, déjame darte otra noticia, en este caso económica, porque según acabamos de saber, el Fondo Monetario Internacional ha vuelto a revisar al alza las previsiones de crecimiento para España, tanto para este año como para 2015. Más allá de esta noticia y, como decíamos, pendientes de toda la información que vamos pudiendo recabar sobre el ébola, el diario El Mundo ha conseguido establecer contacto telefónico con el marido de la enfermera contagiada, que también permanece aislado en el hospital Carlos III de Madrid. Y ojo, porque ante los rumores sobre qué pudo fallar, él insiste en que su mujer hizo absolutamente todo lo que le dijeron.
Ella ha estado trabajando, ella ha seguido todos sus protocolos normales, ella ha hecho todo lo que le dijeron y ella ha venido a casa tan normal y en ningún momento ha tenido preocupación de nada ni nada.
Son las declaraciones del marido de la enfermera contagiada por ébola desde el hospital Carlos III de Madrid, donde desde primera hora de la mañana hace guardia nuestra compañera Alicia González, que sigue al pie del cañón. Alicia, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuál es la última hora?
Pues la última hora pasa porque seguimos muy pendientes de esos 4 pacientes que están aquí ingresados, un extremo que sin embargo se niegan a confirmar los servicios de prensa de este hospital, que desde primera hora nos están dando la callada por respuesta, desinformación absoluta para los medios que llevamos aquí toda la mañana a las puertas del Carlos III. De todas formas, otras fuentes sí lo confirman. Aquí están Teresa, la auxiliar de enfermería contagiada, la que se está tratando con anticuerpos de la hermana Paciencia, que consiguió superar la enfermedad. Y también están otros 3 pacientes que, aunque no han dado positivo en este virus del ébola, sí que están aislados por precaución. Son, como habéis dicho, el marido de la auxiliar, una enfermera y un ingeniero español que llegó hace poco de Nigeria con síntomas. También se está estudiando a otras 50 personas que habrían tenido contacto con la auxiliar enferma, aunque este punto tampoco es del todo seguro, porque esta misma mañana una trabajadora del hospital nos contaba a los medios fuera de micros y fuera de cámaras que una compañera suya estaba muy asustada porque ella había estado en contacto con esta auxiliar enferma y decía que a ella no le habían hecho ninguna prueba, no le habían pedido nada. Ahora los ánimos están más calmados, pero por la mañana sí que ha habido muchos trabajadores que se han estado quejando ante los medios porque dicen que no tienen ninguna información del hospital y que tampoco tienen medidas de seguridad adecuadas.
Muchas gracias, Alicia. Pues seguiremos en contacto con nuestra compañera para ver si nos puede ir contando alguna otra información a lo largo de la tarde. Ya en el plano político continúan las reacciones, mientras a nivel mundial el primer trending topic es Ana Mato dimisión. El líder de los socialistas, Pedro Sánchez, dice que ahora no es el momento de hablar del tema.
Primero, la confianza en el sistema de salud pública que tenemos en España, y en segundo lugar también la confianza en que se pueda restablecer pronto la paciente. Y respecto a la política y la asunción de responsabilidades, ya les digo que habrá otro momento posterior para poder hablar sobre ello.
Es, como decimos, la última reacción política, pero luego en la tertulia abordaremos el resto. Ya por último, sepan que el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha puesto a disposición de todos los ciudadanos un número de teléfono para resolver cualquier duda sobre el virus del ébola. Tomen nota, 91-400-0001. 91-400-0001. Además, también han facilitado una dirección de correo electrónico, sanidadinforma@salud.madrid.org. Repetimos, sanidadinforma@salud.madrid.org.
La tarde de Dieter es radio.
Hablando de información, la labor de los medios de comunicación es precisamente esa, informar y no crear alarmismo injustificado, y más con una enfermedad como el ébola, de la que tenemos todavía muchas más dudas que certezas. ¿Por qué digo esto? Pues porque somos noticia en los informativos de medio mundo, porque luego nos va a recordar en la tertulia, en el tiempo de tertulia, Sandra León, cómo abren los medios de comunicación en el extranjero. Y no todos los medios se está abordando la información con el rigor necesario. Por no irnos muy lejos, hay periódicos en este país que están sembrando el pánico entre la población, y hay que decir que son esos mismos medios de comunicación que llevan meses dando lecciones al gobierno sobre la sanidad pública. Dicho esto, debemos reclamar mucha más información al gobierno, a las autoridades sanitarias, más y sobre todo mejor de la que nos están ofreciendo hasta el momento, porque hay gente asustada, lógicamente preocupada, y necesita saber si hay riesgos. Desde que ayer por la tarde se confirmó este caso de ébola, hemos asistido a varias comparecencias de responsables del gobierno, aunque, hombre, pues hay alguna que ha dejado mucho que desear. Luego lo vamos a analizar también en tiempo de análisis y de tertulia. Sin embargo, las declaraciones que van a escuchar ahora no han salido de ninguna de esas ruedas de prensa, sino que han salido de una entrevista esta mañana en la cadena SER. El que van a escuchar es Fernando Simón, que es el coordinador del Centro de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad.
Es verdad que ante una persona en seguimiento sí que se podría quizás haber planteado o haber valorado que cualquier síntoma, por mínimo que fuera, fuera susceptible de aplicar de tomarle muestras y aplicar un procedimiento de aislamiento. Esta persona que está ahora mismo en tratamiento, ha estado en contacto con gente, y esta gente hay que seguirla. Sería muy inocente pensar que no existe la posibilidad de transmisión. Claro que existe.
Era Fernando Simón, el coordinador del Centro de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad, como les decía, respondiendo a todas las preguntas que le hacían en la cadena SER. No han tenido la misma suerte los periodistas, ya saben, inasequibles al desaliento, que han estado toda la mañana haciendo guardia en el Congreso de los Diputados para conseguir alguna declaración de la directora general de Sanidad, Mercedes Vinuesa.
Tengo una comisión de salud pública ahora mismo. Caso que me están esperando todos los servicios de salud.
¿Sabe algo de las pruebas que le han hecho al segundo caso?
Mire, toda la información.
Por favor, ¿nos puede contestar, por favor, cómo está la enferma?
Escuchaban de fondo a nuestra compañera Ketty Garat, que lo ha intentado por activa, por pasiva, pero al final no ha habido manera. También en tiempo de tertulia les vamos a contar qué es lo que ha dicho la directora general de Sanidad, Mercedes Vinuesa, porque se remitía a esa comparecencia que iba a tener minutos después de estas declaraciones en el pasillo del Congreso de los Diputados. En estos momentos, como sabrán, hay varias líneas de investigación abiertas para tratar de aclarar qué es lo que ha fallado, cuál ha sido la fuente del contagio, en qué momento se ha roto el protocolo, si ha sido un error propio o ha sido un error ajeno, por qué esta auxiliar de enfermería se fue de vacaciones al día siguiente de la muerte del religioso, aunque luego también se nos ha aclarado que no salió de Madrid, cómo es posible que la mandaran a casa con los primeros síntomas, con cuántas personas ha estado en contacto desde que se contagió, ¿por qué se le ingresó en el hospital de Alcorcón y no en el hospital Carlos III, que es el centro de referencia? Bueno, pues van a pasar algunos días, meses a lo mejor, hasta que sepamos realmente, si es que algún día lo llegamos a conocer, qué es lo que ha pasado. Pero creo que no hay que olvidar que la enferma, que está auxiliar de enfermería, es una heroína que se presentó voluntaria para cuidar al misionero García Viejo, que lo hizo voluntariamente, que ya se ofreció a atenderle. Como ya habrá tiempo de pedir dimisiones, de pedir responsabilidades políticas, porque de todo ello vamos a hablar largo y tendido luego a partir de las 5 en la tertulia política, lo que reclamamos ahora es información, son respuestas a todas esas preguntas que nos asaltan, y eso es precisamente lo que vamos a tratar de hacer en los próximos minutos. Y en las últimas horas hemos oído hablar a muchos expertos, algunos periodistas incluso ya se han hecho expertos en esta enfermedad, pero nosotros queremos acudir a las fuentes y queremos hablar con los que saben, Sandra.
Con esos expertos, Nieves, que nos han ayudado a arrojar un poquito de luz a este terrible caso de contagio, pero entre todos ellos destacan quienes han trabajado codo con codo con el ébola en Sierra Leona, que como bien saben nuestros oyentes es una de las zonas más calientes de este virus. Entre ese personal médico se encuentra Pino González, una enfermera con gran experiencia en proyectos de cooperación y acción humanitaria, que ha sido la encargada de coordinar el proyecto de lucha contra el ébola de Médicos del Mundo en Sierra Leona.
Pino González está al otro lado del teléfono, a la que quiero saludar y agradecer que comparezca esta tarde en nuestros micrófonos. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuánto tiempo has estado en Sierra Leona atendiendo a este tipo de enfermos, Pino?
He estado aproximadamente 2 meses, pero no he estado realizando atención sanitaria directa a los pacientes, sino coordinando a los equipos de trabajo que hacemos allí.
Eres una persona, además, que conoce la enfermedad de primera mano, coordinando, como nos decía Sandra, ese proyecto de lucha contra el ébola en Médicos del Mundo, en Sierra Leona. Pino, en las últimas 24 horas, desde que se confirmó que esta auxiliar de enfermería tenía el virus del ébola, todos los expertos coinciden en apuntar que casi con toda probabilidad el contagio se produjo al desvestirse, que ese es el momento más peligroso. ¿Cuál es el protocolo que se debe seguir?
Pues mira, el protocolo de atención a pacientes con ébola básicamente incluye pues una serie de medidas de protección, porque como sabes, el contacto directo con los fluidos de una persona enferma pues es lo que puede hacer que contraigamos la enfermedad. Este protocolo pues consiste en el uso de este traje que hemos visto en tantas imágenes ya, pues es un traje de protección, además se utiliza doble guante, mascarilla, gafas de protección también, una capucha que cubre toda la cabeza y una bota de goma.
¿Pero hay que seguir algún tipo de protocolo específico, especial, para ponerse ese traje que todos hemos visto en las imágenes?
Sí, así es. Hay que ponérselo siguiendo unos pasos que están establecidos. Habitualmente el vestido se hace entre dos personas, uno va vigilando el otro cómo se va colocando cada una de las piezas y advirtiéndole si ha dejado alguna zona de piel descubierta. Y por otro lado, una vez finaliza la atención al paciente, que suele ser en una duración corta porque se pasa mucho calor y se suda mucho dentro de este traje de protección, pues el desvestido también se hace de forma muy minuciosa, dura aproximadamente unos 15 minutos el proceso de desvestido. Y entre cada una de las piezas que nos vamos quitando, tenemos que ir desinfectando nuestras manos con agua y cloro.
Cada vez que os vais quitando una parte de ese traje, tenéis que ir desinfectándoos.
Sí, primero se realiza una desinfección general de todo el cuerpo, excepto de la cabeza, por parte de una persona que esté fuera, digamos. Y a partir de ahí pues empieza el proceso de desvestido pieza por pieza. Entre cada una de estas piezas del traje pues se tiene que hacer también la desinfección de las manos, que aún están con uno de los dos pares de guantes puestos.
Dices que tardáis más o menos 15 minutos en quitaros ese traje. ¿Os podéis tocar la cara después de desvestiros?
Una vez se realiza el desvestido, se vuelve uno a lavar pues las manos y los brazos con agua clorada. Ya a partir de ahí pues has eliminado todo posible fluido que haya estado en contacto con este traje y por lo tanto a partir de ahí ya las medidas son las normales, vamos.
Es que esta mañana estábamos escuchando una especialista que decía que era muy importante no tocarse el rostro en las horas siguientes a haber tenido un contacto con un paciente infectado por el virus.
En principio, el contagio se produciría si alguna parte de tu cuerpo ha estado en contacto con esos fluidos. A los pacientes con ébola, habitualmente en nuestro protocolo, se le atiende con un doble par de guantes. El primer par es de nitrilo, que es un guante un poquito más grueso que el de látex, y encima se pone un guante de quirúrgico, que también es un poco más grueso que el habitual. Una vez te has quitado todo y te has lavado las manos, en principio no debería haber mayor riesgo.
En África, ¿tú has visto casos de curación total?
En la epidemia actual, la letalidad está en torno al 50%, por lo tanto, uno de cada dos pacientes está sobreviviendo al virus del ébola.
Es que hay mucha gente en España, es verdad que vamos aprendiendo casi a marchas forzadas, pero hay mucha gente que puede tener la percepción de que la tasa llega incluso a rozar del 100%.
En general, lo que está descrito en la literatura científica, en el virus del ébola se habla de una letalidad que puede ser entre el 50 y el 90%, pero en esta epidemia en concreto, la media que está descrita es de alrededor del 50%.
Y Pino, ¿cómo se contagia exactamente? Porque ya sabemos que no es como el virus de la gripe, que no se contagia por el aire, que tiene que haber un contacto y además por fluidos, pero ¿cómo se contagia? Porque hay cierta psicosis entre las personas a lo mejor ajena a los médicos, que no tienen a lo mejor esa formación tan específica, que no sabe si a lo mejor ha compartido un vagón de metro o una sala de espera espera en un hospital o un centro, en un centro educativo, si se puede contagiar o no con una persona infectada?
Pues mira, la forma de transmisión del virus del ébola requiere un contacto muy estrecho con una persona enferma. De hecho, los dos colectivos de mayor riesgo son familiares y personal sanitario que estén al cuidado de pacientes. Como bien dices, la transmisión del ébola no es como la del virus de la gripe, que simplemente por vía aérea pues se transmite, ¿no? En el caso del ébola, pues se transmite a través del contacto directo con fluidos corporales de una persona que esté enferma, de una persona que ya haya presentado síntomas. Durante el periodo de incubación, cuando una persona no tiene síntomas todavía, no se transmite la enfermedad. Y además de esto, ese contacto con fluidos debe entrar en contacto con alguna de nuestras mucosas, es decir, fundamentalmente con nuestros ojos, boca o nuestra piel si tuviera algún tipo de herida.
¿Y desde cuándo consideramos ese periodo de incubación? Lo digo porque en este caso, esta auxiliar de enfermería fue al hospital con fiebre y luego no se le ingresó hasta una semana más tarde.
Sí, el periodo de incubación, es decir, desde que entramos en contacto con el virus hasta que desarrollamos síntomas, es de entre 2 y 21 días, aunque la media suele ser entre 4 y 10. Pues el periodo de incubación puede alcanzar incluso los 21 días. Una vez han pasado esos 21 días, si la persona no ha presentado ningún síntoma, pues se considera completamente libre, digamos, de sufrir esta enfermedad por ese contacto que haya tenido.
Y entiendo que a medida que van pasando esos días, ¿va desapareciendo el riesgo o todo lo contrario?
Pues todo esto depende mucho del estado de salud inicial de la persona. El virus del ébola puede desaparecer de nuestro cuerpo si nuestro sistema inmunológico es capaz de desarrollar anticuerpos y luchar contra él y eliminarlo. Dependiendo del estado de salud previo de la persona, de cuándo se haya iniciado tratamiento y demás, pues dependerá la evolución. Tratamiento que, como sabes, es sintomático, porque a día de hoy seguimos sin tener ni una cura ni una vacuna, ¿no?
Y esto es, con el SIDA, por ejemplo, hay personas que son portadoras, pero con el virus del ébola ese problema no lo tenemos, ¿no?
La verdad es que en este sentido habría que investigar todavía. Son detalles que no tenemos con detalle.
¿Y la persona que se cure puede llevar una vida normal? ¿Puede hacer después una vida totalmente normal?
Sí, de hecho, algunos de los tratamientos que se están probando es con el suero de personas que ya han sobrevivido y que han desarrollado anticuerpos ante esta enfermedad.
Pino González, enfermera y coordinadora del proyecto de lucha contra el ébola de Médicos del Mundo en Sierra Leona, muchísimas gracias por haber respondido a muchas de las dudas que nos asaltaban a esta hora.
De nada.
Y cuando son las 4 y 18 minutos, acaban de dar de la tarde, las 3 y 18 minutos en las maravillosas Islas Canarias, todavía nos siguen asaltando otras muchas preguntas y espero que también encontremos respuesta. Por eso también hemos convocado a Santiago Mas Comas, que es asesor de la Organización Mundial de la Salud y además es el vicepresidente de la Federación Internacional de Enfermedades Tropicales. Don Santiago, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tenemos motivos para alarmarnos? ¿Estamos ante una amenaza real?
Yo definiría la situación, o sea, preocupados lo estamos todos. O sea, hay que estar en alerta, pero no en pánico. La alerta siempre es positiva, o sea, hace que estemos pues con los sentidos sobre las cosas, que cuando una persona pues siente síntomas pues directamente vaya a ser atendido y no pasemos por alto cosas que en circunstancias normales pues no les damos atención, ¿no?
Desde la Organización Mundial de la Salud hemos escuchado recientemente o hemos leído las declaraciones que ha hecho la directora en Europa y ha dicho que es inevitable que haya más casos.
Bueno, sí, es verdad, es inevitable. Aquí el problema es que el periodo de incubación que varía según los pacientes, pues un paciente puede estar infectado y aún no manifestar síntomas, ¿no? Entonces, bueno, esa persona, como no lo puedes detectar, pues se mueve para arriba y para abajo, ¿no? Y pues cuando empiezan a manifestarse síntomas lo puedes detectar, ¿no? Y bueno, o sea, tenemos tres países en estos momentos en donde la epidemia pues está evolucionando y todo parece indicar que en el momento, en dos meses o semanas próximas, o sea, hasta que no revirtamos todo pasará un poquito de tiempo. Las estimaciones son que en 8 o 9 meses podemos empezar a controlar los tres países estos, si no pasa nada inesperado, ¿no? O sea, aquí en ese sentido lo que hay que pensar, que es muy, muy positivo, lo que ha pasado en Nigeria, ¿no? En Nigeria, bueno, se introdujo a través de un viajero, ¿no?, que procedía de Liberia, y bueno, se contaminaron toda una serie de personas ahí. Y entonces, lo que se hizo, la Organización Mundial de la Salud mandó ahí a la doctora Irene Marty, que es una persona con consumada experiencia en virus, organizó las cosas y la epidemia se ha parado, ¿no? La cuestión es, en los tres países estos, la cosa es un poco más problemática, bastante más problemática, por el hecho de que se ha extendido a zonas urbanas, ¿no?
¿Puede hacer la Organización Mundial de la Salud algo de autocrítica? Lo digo porque, bueno, durante estos días, además, cuando ya hemos visto pacientes que han venido a Europa o a Estados Unidos desde el continente africano, pues se ha criticado a la Organización Mundial de la Salud por no haber reaccionado antes. Porque, claro, ahora todos nos llevamos las manos a la cabeza, pero en África ha habido miles de muertos y aquí hemos permanecido todos casi impasibles.
Yo no coincido en absoluto en esto. Desde el primer momento en que se sabe que hay un disparo de ébola en esos países, la Organización Mundial de la Salud se pone en marcha. Y desde luego allí también hay mucha gente que se moviliza, esencialmente Médicos Sin Fronteras. Se aplican las medidas de control oportunas, y cuando digo oportunas, las que conocíamos a partir de focos epidémicos previos que hubo en otros países en centro, en la parte central africana, ¿no? Y de hecho, o sea, se consigue controlar el brote y baja, o sea, empiezan a bajar los casos. Lo que pasa es que se da una circunstancia inesperada, y es que muere un curandero médico muy conocido, y acuden al entierro pues muchísima gente, y siguiendo las tradiciones africanas de contactar con el recién fallecido, etcétera, etcétera, en ese acto se contamina mucha gente, y ahí es donde se nos dispara en zonas urbanas, ¿no? Y es por eso que, o sea, vuelve a rebrotar la epidemia. Por tanto, o sea, todo indica que, o sea, se estaban haciendo las cosas bien. Lo que pasa es que las tradiciones en estos países, vamos a ver, estamos hablando de una enfermedad zoonótica. Esto hay que tenerlo muy claro. Es una zoonosis. Es un virus propio de animales salvajes, concretamente de murciélagos. Entonces, el problema es que nosotros no sabemos cuál es la distribución geográfica de este virus. O sea, ¿en qué países del África los murciélagos tienen el virus este? No lo sabemos. ¿Por qué? Porque el virus este lleva coevolucionando con los murciélagos hace millones de años y no les produce ningún tipo de efecto. O sea, los murciélagos están infectados con el virus, no sufren ninguna sintomatología, por lo cual nosotros no lo podemos detectar. Si les hiciera algo y encontrásemos murciélagos muertos, podríamos decir, hombre, aquí pasa algo. Pero como no es el caso, no lo sabemos, ¿no? Entonces, claro, todos los brotes epidémicos que ha habido siempre antaño ha sido en países vecinos, Zaire, Congo, etcétera, en el centro de África. Entonces, de golpe aparece esto en el oeste africano, a mucha distancia. O sea, nadie se esperaba que el virus estuviera allí, nadie se esperaba una epidemia allí, no se estaba preparado. Y además tenemos que tener en cuenta que hablamos de unos países que habían sufrido en los años previos toda una serie de guerras internas, etcétera, que habían devastado al país y habían devastado también a los sistemas sanitarios internos, ¿no? Entonces, eran países que no estaban preparados. A lo que hay que añadir es que son países que ya de por sí tienen muchas otras enfermedades, como puede ser malaria, diferentes enfermedades parasitarias desatendidas, etcétera, y ellos focalizan evidentemente los pocos medios de los que disponen a luchar con estas enfermedades que tienen, ¿eh? O sea, claro, haber pretendido preparar un sistema de vigilancia contra una enfermedad que no sabes ni siquiera si tienes o vas a tener jamás en un país que tiene tantos problemas sanitarios, pues O sea, hubiese sido una barbaridad, no tenía ningún sentido, ¿no?
Don Santiago, hasta ahora le he interrogado en su calidad de asesor de la Organización Mundial de la Salud, pero ahora también quiero aprovecharme que usted es el vicepresidente de la Federación Internacional de Enfermedades Tropicales y por eso le pregunto qué pasa con todos esos tratamientos experimentales que aparentemente ya han funcionado en otros países. Por ejemplo, me estoy acordando de algún caso en Estados Unidos.
Sí, usted habla del Zetamab, ¿no? Vamos a ver. Hay muchas cosas del virus este que aún no conocemos. ¿Por qué unas personas enferman y mueren y otras se recuperan? No lo sabemos. La respuesta al Zetamab, unos responden positivamente, al parecer otras no. Tampoco sabemos si esto es debido a que aplicamos ese suero con suficiente precocidad, o sea que hemos agarrado a la paciente a tiempo, muy, muy precozmente, o hemos llegado demasiado tarde. Es muy difícil todo esto, o sea, estamos hablando de muchas cosas que aún no conocemos, ¿no? O sea, la sintomatología en determinadas personas empieza a los 2 días, en otros a los 21 días. Una persona que empieza a manifestar, pues a las 2 semanas o 3 semanas, pues lleva, o sea, bastantes días ya infectado, ¿no? Por tanto, no es lo mismo a uno que lleva 2 días y ya tiene síntomas, a esa persona la detectas rápida y la estás tratando precozmente. Otro al que detectas en los primeros síntomas, pues esa persona puede llevar 2 o 3 semanas infectado, en realidad lo estás detectando, pero ya lleva tiempo infectado. Hay cantidad de cosas de estas así que aún no entendemos. O sea, la comunidad científica a todos los niveles, incluso también las empresas farmacéuticas que están involucradas en el desarrollo de nuevos fármacos contra el ébola, posibles vacunas, etcétera, está todo el mundo trabajando a contrarreloj, pero hay que entender que estas cosas precisan su tiempo. Incluso la Organización Mundial de la Salud ha abierto la posibilidad de que, delante de la situación en la que estamos, o sea, se puedan aplicar algunos tratamientos de estos sin haber realizado todo lo que normalmente se lleva a cabo para asegurar pues la toxicidad o cualquier problema que pueda tener pues lo que es un fármaco nuevo, ¿no?
Don Santiago, también ya por último, iniciamos esta conversación, usted y yo hablando de esos 8 o 9 meses que usted ha dicho que podría tardarse en controlar el virus. No le voy a pedir que me diga cuánto vamos a tardar en encontrar una vacuna contra el ébola, pero ¿es posible encontrarla?
Sí, es posible que también la dispongamos a lo mejor antes de estos 8 o 9 meses. Pero lo que quiero decirle, o sea, vamos a ver, la gente siempre piensa en las vacunas como la panacea. Si la vacuna es buena, es una panacea siempre y cuando se pueda llegar hasta el último enfermo y administrarla. Esto es posible en nuestros países, pero en muchos países africanos esto de fácil no tiene nada, porque muchas zonas remotas son de difícil accesibilidad, por cómo se mueven ellos de acuerdo con sus costumbres tribales, que no es lo mismo que nuestras costumbres familiares. Todas estas cosas dificultan pronunciadamente el alcanzar a todo el mundo con un fármaco o con una vacuna. Esto es un problema que nosotros conocemos muy bien por llevar años trabajando contra lo que llamamos enfermedades desatendidas en el continente africano, que tienes el medicamento, sabes cómo curar a la gente y en cambio y así no puedes alcanzar a tratar el 100% de la gente, ¿no? O sea, en estos casos, una vez dispongamos de fármacos o vacunas que sean útiles, entonces vendrá la cuestión de, bueno, vamos a ver cómo llegamos a todos, ¿no?
Santiago Mascoma, asesor de la Organización Mundial de la Salud y vicepresidente de la Federación Internacional de Enfermedades Tropicales. Quiero agradecerle muchísimo que haya estado esta tarde aquí con nosotros.
Ha sido un placer.
Falta un minuto para que den las 4:30 de la tarde, las 3:30 en las Islas Canarias y vamos a estar muy pendientes durante todo el programa de cualquier novedad que se produzca sobre este caso. Lo vamos a abordar a partir de las 5 de la tarde en nuestra tertulia política, hoy con cartel de lujo, como todos los días. Nos van a acompañar José Alejandro Vara, Carlos Cuesta, Carmelo Jordá y Cayetano González. Y antes vamos a entrevistar, pero será después de unos minutitos de pausa publicitaria, al candidato del Partido Socialista al Ayuntamiento de Madrid, Antonio Miguel Carmona, que ha venido a responder a todas las preguntas de la mesa y también de ustedes. Si quieren hacerle alguna pregunta, ya saben que tienen todos los canales de participación abiertos, que son, Sandra León.
Pues tenemos aquí Twitter y Facebook, donde ya te adelanto, Nieves, que ya nos están dejando algunas preguntas. @ es la tarde si nos escriben a través de Twitter, es la tarde de Dieter si quieren escribir en nuestro muro de Facebook, y por supuesto también nos pueden llamar al número de teléfono de nuestro contestador, 91 504 50 98, 91 504 50 98. Yo siempre lo digo, pero insisto, nos gusta mucho escuchar su voz, así que llámenos.
Y nos gusta también que le planteen preguntas a quien va a ser el candidato del Partido Socialista al Ayuntamiento de Madrid, y que también nos digan si ustedes están preocupados por este primer contagio del ébola en España, fuera del continente africano, o si ustedes creen que es hora ya de pedir responsabilidades políticas, si debe haber dimisiones dentro del gobierno.
Sigue siendo trending topic, Ana Mato dimisión, y trending topic no en España, es decir, no solo es lo más comentado en España, sino a nivel mundial.
Oye, pues no es ninguna tontería. Las 4:30 en punto, nos vamos a la publicidad, tomamos un poquito de aire y recibimos aquí a Antonio Miguel Carmona. This is what you get. This is what you get.